Ya en la recta final de Estoy por hoy, Ávila, saludamos a Óscar Arroyo. Óscar, muy buenas.
Hola, buenos días.
En el capítulo número, no sé qué porque
no sabemos, estamos...
De la historia de la música.
Vamos a decir a mitad de temporada, así quedamos...
Vale, quedamos bien. Quedamos bien. Pues, sí. Sitúanos.
Pues habíamos, en el último capítulo, bueno, en los últimos dos episodios, habíamos hablado del clasicismo. El último lo habíamos dedicado específicamente a una figura, digamos, señera de la historia de la música como Beethoven, y ese cambio, esa revolución, esa trayectoria que él emprendió hacia un romanticismo, del que vamos a ver hoy, pero un romanticismo muy particular suyo. Ahora vamos a, digamos, a escuchar algunos ejemplos del primer romanticismo, de los primeros compositores que llamamos románticos, que ellos sí, pues, tejieron una línea que luego otros compositores siguieron. Y vamos a empezar con un coetáneo más o menos de Beethoven, con Franz Schubert, uno de los bien conocidos por nuestros oyentes, y vamos a empezar escuchando uno de sus maravillosos Lieder. Escuchando a nuestra Victoria de los Ángeles con Dietrich Fischer-Dieskau y Gerald Moore al piano, este dúo particularmente, que por cierto me pasó hace unos días la profesora de canto del conservatorio, así que la oferta es suya, es un maravilloso lead que representa muy bien, lo quiero poner para abrir hoy, porque representa muy bien ese concepto del romanticismo, de la relación entre la música y la palabra. En este momento la poesía, la palabra, el individuo, ¿no? O sea, todo lo que es expresivo, todo lo que es propio de lo que nos hace diferentes, lo que nos hace humanos, es lo que el romanticismo intentó acoger también en la música. De hecho, la letra habla de nostalgia, dice: solo quien conoce la nostalgia puede entender mi sufrimiento, ¿no? Este canto a la expresividad y a las emociones humanas. Quien quiera escuchar el ciclo completo es el Lied Opus 62 número 1 y este Opus 62 de Lieder es absolutamente maravilloso, como todos los Lieder de Schubert.
Te iba a preguntar cómo no te habías traído hoy el piano y claro, las voces no las...
Claro,
no
hoy me tocaría cantar y yo voy a privar al público de ese padecimiento, entonces mejor hoy escuchamos interpretaciones ajenas, como digo, empezando por Schubert. Vamos a pasar ahora a Schumann, otro de los grandes compositores del romanticismo, que sigue en esa estela que hablamos de cómo la palabra, de la emoción, pues representa la esencia del compositor romántico por naturaleza. Estamos escuchando ya el tercer movimiento del concierto para piano y orquesta de Schumann. Otro de los compositores nucleares del romanticismo, este concierto para piano y orquesta, que por cierto, hace menos de un mes pude tocar con la versión de dos pianos en Toledo, una obra maravillosa. En este caso estamos escuchando a Murray Peraya y a Claudio Abado dirigiendo la Filarmónica de Berlín. En este periodo romántico es cuando el concertista, o la figura del concertista, la figura del solista, la figura del virtuoso, de alguna manera, se impone, aparecen los recitales, en las salas de conciertos, aparece la costumbre, por ejemplo, de tocar de memoria, todo ese tipo de cosas que hoy encontramos en las salas de concierto, aparece en este momento, en el romanticismo, en el que pues bueno, ese papel del, mientras que en el barroco la figura de Bach, por ejemplo, pues era compositor, era intérprete, era artesano de la música, ¿no? En el romanticismo la gente se va especializando, digamos, el intérprete va por un lado, el compositor por otro, de tal manera que la gente se va especializando, el músico se va especializando. Entonces aparece el virtuosismo que veremos en próximos capítulos, y aparece todo ese concepto de la música tal y cual lo entendemos hoy de las salas de concierto.
Sí, porque hasta entonces estaba más restringido a ámbitos nobiliarios o burgueses, que era donde...
Sí, la habitual sala de conciertos era la corte del palacio, en el barroco desde luego, en el clasicismo eso se fue abriendo, en la ópera, en las salas de conciertos, pero es en el romanticismo donde, por ejemplo, los salones, ¿no? Los salones de las familias nobiliarias o los salones, o no necesariamente, ¿no? Pero la música se va de alguna manera democratizando por aquello del idealismo de los... en torno a la poesía, en torno a las emociones y como esa democratización de la música, ¿no? Eso es en este periodo del romanticismo donde se va distribuyendo por toda Europa. Y si hablábamos de música y poesía, música y palabra, vamos a escuchar ahora también un ejemplo de otro de los grandes compositores de este primer romanticismo, de Felix Mendelssohn. Vamos a escuchar concretamente precisamente lo que se llamaron romanzas sin palabras, es decir, de alguna manera una romanza es una obra vocal, una obra de contenido melódico vocal, pero en este caso sin palabras, para piano. Un maravilloso dueto a dos voces, escrito para el piano de alguna manera, que con unas texturas muy curiosas de acompañamiento, pues Mendelssohn reproduce lo que sería un dueto vocal. Instrumentista sería uno de los cantantes, sería en el grave, un tenor, digamos, y aquí en el agudo escucharíamos a la que se podría ser, por ejemplo, la soprano o una contralto. Particularmente el piano se desarrolló mucho en esta época, tanto a nivel tímbrico, sonoro y también de extensión del teclado, ¿no? Y los compositores supieron muy bien cómo extraer, cómo plasmar en este instrumento pues su imaginación. Cierto es Daniel Barenboim, uno de los grandes músicos de nuestro tiempo, gran director de orquesta, grandísimo pianista y bueno, recientemente retirado de los escenarios, por lo menos de momento, ojalá algún día podamos volverlo a escuchar en directo. Vamos a escuchar ahora un ejemplo de música sinfónica, de música orquestal, y en este primer romanticismo hay una obra que se cita mucho y es muy particularmente interesante, que es la Sinfonía Fantástica Opus 14 de Héctor Berlioz, un compositor francés que fue uno de los primeros que incluyó lo que luego se llamó un programa en música, es decir, música programática, música no tanto descriptiva, que también, pero sobre todo que cuenta una historia, con una historia con un argumento detrás. No explícito, porque no hay texto, es simplemente una sinfonía, pero sí hay un programa, y es precisamente como él lo subtitula, los episodios de la vida de un artista. Es el cuarto movimiento, subtitulado Marcha al suplicio. Toda esta sinfonía describe pues la vida de un artista, digamos, la marcha, las diferentes situaciones que él va viviendo en el proceso creativo. Hay un baile, esta marcha al suplicio, luego el último es el sueño de una noche de Sabbat. Es una música muy, muy impresionante, muy intentando representar escenas realmente y emociones, y incluso se dice que está documentado de alguna manera que Berlioz lo compuso bajo los efectos de ciertas sustancias, en fin, que le inspiraban especialmente, ¿no? En todo caso, ese ese representa, lo pongo porque representa muy bien esa estética romántica, esa lucha del héroe, ¿no? por avanzar en la vida, por hacerse hueco, por expresar sus emociones, ¿no? Es una obra muy muy representativa del romanticismo. Aquí estamos escuchándola en la versión de la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Sir Colin Davis. Esta sinfonía ya encierra un poco toda la estética que recorrerían sinfonías posteriores de los Schumann, de los Brahms o incluso Tchaikovsky, tiene mucho que ver con Tchaikovsky, o incluso con compositores posteriores ya del siglo XX. Y volvemos al piano, ya que el instrumento de uno es el piano, pues, y el romanticismo, insisto, tuvo mucho que ver en la música de cámara, la música íntima, la música en los salones. Vamos a acabar con Chopin, con dos piezas de Chopin intentando representar esa estética romántica desde el piano. En primer lugar vamos a escuchar una obra de un género que nació también en el romanticismo, que es un estudio en el barroco no tenía mucho sentido, un estudio sí que se hacían. Bach escribió música didáctica para sus hijos y para sus alumnos, y Beethoven también, pero no se llamaban estudios. Entonces la primera definición de estudios aparece en el romanticismo, y vamos a escuchar uno de los estudios de Chopin dirigidos precisamente a la formación técnica, puramente técnica, de ahí de lo que decíamos de la especialización del intérprete. Uno de estos estudios de la Opus 10 número 5, precisamente escrito para la mano derecha, escrita toda en las teclas negras del piano. Grabación antigua de esas de granillo que me gustan a mí, y particularmente la de Alfred Cortot, uno de los grandes intérpretes de Chopin.
¿Son todas las teclas negras? ¿Tú?
La mano derecha está íntegramente escrita en teclas negras del piano, sí. No lo parece, porque Chopin, un grandísimo compositor, lo sabe muy bien cómo hacerlo, pero es todo en las teclas negras, sí. Si cualquiera de nosotros experimentamos solo con las teclas negras del piano, nos saldría una música oriental, porque es una escala pentatónica que se llama, pero con las armonizaciones de la izquierda suena pues, francés, europeo. Claro, las dos series de estudios de Chopin, la Opus 10 y la Opus 25, pues se escuchan en salas de conciertos y sirven, por una parte, para trabajo con los alumnos en los conservatorios de todo el mundo, han servido desde entonces, son piedra de toque de todo pianista, pero se programan en las salas de conciertos, son obras, estudios de concierto. Luego otros compositores como Liszt y otros instrumentistas pues harían obras virtuosísticas, no necesariamente para el lucimiento, que también, pero sobre todo para la cosa didáctica. Y para terminar también, una segunda obra de Chopin. Por cierto, ya aprovecho, aunque en los próximos días será público, aprovecho de comentar que la semana que viene estaré tocando aquí en Ávila un recital de Chopin, un concierto completo con música de Chopin, con los diferentes géneros, pues con polonesas, mazurcas, nocturnos, un poco recorriendo toda la música de Chopin, con algunos ejemplos. En breve seguramente saldrá la publicidad, pero la semana que viene, el miércoles que viene a las 7:30 de la tarde, en el auditorio de la Fundación Ávila, pues tendré la ocasión de compartir, por cierto, un concierto a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, pues con la satisfacción de compartir con mis vecinos este concierto con música de Chopin. Así que cerramos con música de Chopin, con otro de los grandes intérpretes de Chopin, como es Arthur Rubinstein, en este caso en el nocturno Opus 62 número 2, el último de los nocturnos de Chopin, que por cierto también podré tocar la
pieza
semana
la
que viene.
Esta
pieza la podremos escuchar en directo.
pues con Chopin nos vamos a despedir hoy, recordando esa cita, el miércoles que viene, uh-huh. O sea, no mañana, sino dentro de una
miércoles,
semana,
el día 13. A las 7:30 de la tarde, auditorio de la Fundación Ávila, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, aunque unos días, insisto, pues saldrá la publicidad, pero bueno, nuestros oyentes que vayan
y
ya...
La semana que viene te llamo y nos lo cuentas.
Ahí os contaré
así,
lo que...
Si son el mismo día y así lo recordamos a los rezagados para que se acerquen a escucharte.
Ahí estaremos, un placer.
Pues Óscar, gracias por acompañarnos y bueno, ya te cuento que la semana que viene te llamo.
Venga. Seguimos, gracias.